World. Y estamos en línea con un gran artista y con una gran curadora, Ernesto Neto y Valeria Piccoli. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Chile. Yo sé que ya están hace algunos días, pero bienvenidos.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Valeria. Hola, Ernesto.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Una alegría estar aquí en Santiago.
Sí, tuve la suerte de poder saludarlos a ambos en la mañana en el Centro Cultural La Moneda, mientras se afinan los últimos detalles de la exposición Soplo, que realmente es una exposición que yo creo que va a llevar a mucho público, evidentemente con las limitaciones de la pandemia, pero que es tremendamente interesante. Quiero partir pidiéndole a Valeria Piccoli, curadora jefa de la Pinacoteca de Sao Paulo y donde se exhibió por primera vez esta retrospectiva de Ernesto, que se llama Soplo, después fue al Malba de Buenos Aires y ahora llega a Santiago, debiera haber sido en mayo la muestra, se hace en noviembre. Que nos cuente, por favor, Valeria, ¿quién es Ernesto Neto y por qué debemos estar primero atentos al tremendo peso de este artista brasileño de nivel latinoamericano y mundial para después empezar a conversar contigo y con Ernesto de la muestra en sí? Cuéntanos un poco, ¿quién es este artista que está hoy día en Santiago junto a ti terminando de preparar esta instalación, esta muestra?
¡Ay, qué responsabilidad! Ernesto Neto es uno de los escultores más importantes en la escena mundial hoy, al menos en mi opinión, y creo que de mucho más gente también. Ernesto es un artista que tiene ya una trayectoria de más de 30 años de producción, que se ha desafiado a hacer de la escultura algo mucho más experimental, mucho más conectado al cuerpo del observador, ¿no? A desafiarlo con instigar sus otros sentidos, que no solo el sentido de la visión. Entonces las esculturas invitan al tacto, a los olores, desafían los otros sentidos del espectador. Y además, en los últimos años, creo que la obra de Ernesto se ha dedicado, ¿no?, a traer con sus obras un debate que es fundamental hoy día en cuestiones que hablan de la relación del hombre con la naturaleza, con el medio ambiente, con culturas ancestrales, de todo esto que es parte de un pensamiento sobre la humanidad mucho más que sobre el arte. Entonces, en la Pinacoteca, cuando decidimos de hacer esta exposición y hablamos con Ernesto Neto sobre esto, teníamos en mente que toda esta dimensión, que es una dimensión de un pensamiento sobre la relación de la humanidad entre sí y con el planeta, era una cuestión muy urgente que se necesitaba traer a público, ¿no?
Excelente introducción nos da Valeria Piccoli, curadora jefa de la Pinacoteca de Sao Paulo, que está hoy día en Santiago afinando los últimos detalles de la exposición Soplo, que se abre a público este sábado a las 3 de la tarde. El Centro Cultural La Moneda va a estar exponiendo varios meses esta muestra. Cualquier persona va a poder ir en la medida que reserve en la página cclm.cl. Hay muchos datos también en el Instagram, que es ccplm. Ernesto Neto, nacido en 1964, es el artista que está haciendo, entiendo, pero corrígeme, su primera gran exposición en Chile. ¿Habías estado antes exponiendo en nuestro país, Ernesto?
No, es la primera vez.
Es la primera vez que Ernesto expone aquí, y en esta muestra se expone más de 30 años de trabajo. Te llaman el chamán brasileño del arte. Explícanos, por favor, esa conexión fuerte que tienes con el Amazonas. Entiendo que conviviste con una tribu, la tribu Caxinahuá, en el Amazonas, algo que te sirvió para el entendimiento de la espiritualidad. ¿Cómo ha sido esta compenetración y este estudio y esta vivencia de lo ancestral, de los pueblos originarios que están ahí presentes en la actualidad, en algunas partes todavía de tu país, de Brasil?
Bom, isso de xamã das artes me parece um pouco... Não posso avaliar isso, porque não sou xamã, eu sou um artista.
Ok.
Os xamãs são gente de muita sabedoria, de curandeiros, né? Os artistas muitas vezes são de muita sabedoria também, e muitas vezes também, de alguma forma, são curandeiros. Pero esses como codinomes, né? Nós outros hablamos apelido, essas mesclas, muitas vezes amarram nos outros como uma identificação que, em vez de trazer amplitude e liberdade, nos traz diminuição, sabe? Localização, peso, como uma prisão.
Sim,
que tem que responder coisas que não são, que estão além de seu conhecimento.
Te encasilla, e isso não te gusta.
Não, sim. Eu sou um artista, eu sou um ser humano com 3 bilhões de células com meu DNA e um quatrilhão, que é muito mais, de células com DNA forasteiros, como todos os seres da Terra. Vim para cá e fiquei pensando muito nessas questões de bandeiras, nas questões de fronteiras, e quem somos nós outros, se sou brasileiro, se sou carioca de Rio de Janeiro, e colocamos tantas identidades em todas as pessoas que acabamos ficando perdendo nossa maior identidade, que é simplesmente ser uma pessoa, uma gente, assim como todos os outros ao mundo. E essas identidades acabam criando mais separação do que união. Então, eu penso um pouco dessa forma.
Oye, está muy bueno tu portuñol, por lo demás quiero decirte, ¿eh? Tú habías dicho que no hablabas mucho, pero felicitaciones por el portuñol, excelente.
Muchas gracias. Mas para responder a tu primera pregunta, lo encuentro con el pueblo Kaxinawá Runicuí fue algo muy poderoso en mi vida, porque son gente de mucha sabiduría y de una espiritualidad muy profunda y muy conectada con la tierra. Y lo que acontece con nosotros, que somos descendentes no Brasil mezclados, né? Pero com o colonialismo cultural e a cultura protagonista, tanto em Brasil quanto aqui, me parece, é a cultura cristã, né? De la origem judaico-cristã, da Bíblia e tudo mais. Aonde é sagrado, a ideia de Deus, da espiritualidade, está lerra de nós outros. Ao céu, às estrelas, muito lerra de nós outros. E o que eu aprendi quando eu cheguei a aldeia Runicuim de São Joaquim, em Jordão, com o povo, a nação Runicuim, é que o sagrado está muito cerca de nós. Está em todos os sítios, às pedras, aos rios, aos peixes, aos animais, às árvores. Que as árvores e as plantas são sábias, que têm muito para ensinar a nós outros. E que a alegria é a cura. Então, que a vida é uma busca de alegria e não uma busca de sofrimento e achar que é sofrimento.
Perdona, te interrumpí porque alguien estaba apretando un botón. Estabas hablando de la alegría, que está muy presente en tu muestra, porque también hay muchas de estas instalaciones con las que uno puede jugar. Hay aromas, hay olores. De verdad, yo estuve ahí un rato hoy en la mañana y me sentí profundamente feliz mirando, fotografiando, tocando tu obra, Ernesto Neto.
Esa es la cosa más importante que yo pienso. Sentir a felicidade da vida, a alegria da vida, viver a vida, contemplar o sol, a luna, as estrelas, as pessoas, ouvir as pessoas. Porque muitas vezes só queremos falar e não queremos ouvir. Ouvir as coisas, ouvir os rios, ouvir o vento, ouvir nosso coração, que muitas vezes com a nossa cabeça e com nossa mente cheia de forças culturais, esquecemos de ouvir a natureza que existe dentro de nós outros. Porque com os Runicuim, aprendi também que não existe a palavra natureza. Porque sempre que falamos natureza, colocamos a natureza fora de nós outros. E há muito tempo, eu e meus amigos já tínhamos cunhado uma frase que é: a natureza somos nós outros também. Porque há anos que eu venho cultivando, cultuando, sentindo, vivendo e me expressando com a arte, a força da natureza, como a natureza um ponto maior. A cultura, nossa cultura, é fruto de nossa natureza e não está superior à nossa natureza. La naturaleza es la vida, es todo, es la madre, el padre, es todo que hay. Então, quando vamos nos separando da natureza, com as cidades, com as paredes, com as calles, com os coches, com os ordenadores, com os teléfonos, acabamos nos esquecendo, nos olvidando que somos natureza também. Então, o ponto mais importante é esse, que somos a natureza e não podemos nos apartar tanto da natureza. Então, o encontro com o Unicuin e a compreensão da pelo ponto de vista da espiritualidade indígena, que acontece com todos, foi um grande encontro comigo mesmo também, com meu trabalho e com uma compreensão de que o que eu já estava fazendo era o que, de alguma forma, uma preparação para este encontro.
Quanto tempo, estuviste com esta tribo do Amazonas? Quanto tempo viviste com eles?
Não vivi várias vezes. Estive lá várias vezes, nunca mais que 10 dias.
Okay.
Estiveram também em Rio de Janeiro muitas vezes, pero estou envolvido como há 5 anos, 6 anos, desde 2013, que foi a primeira vez, entende? Então é uma coisa de convivência. Mas são povos que merecem muita proteção, porque são muito. A força da cidade está destruindo as populações indígenas, pero são muito fortes. E não vão ser destruídos. E, quiçá, quem sabe, um dia podem ajudar-nos a cambiar nossas estruturas sociais, sabe? Porque precisamos muito desta reconexão com a natureza.
Totalmente, Ernesto. Estamos escutando. Perdão, Ernesto, dime.
As questões imobiliárias que estão comendo a natureza, as questões agrárias da produção, monocultura que está destruindo a natureza também. Precisamos cuidar disso, porque o aquecimento global está muito claro aqui. Muitas pessoas me dizem que o hielo está se derretendo em Los Andes, que é claríssimo para vocês a situação do aquecimento. Então, se o momento é esse, e há muitos povos indígenas acá, que eu sei, pelos Roisander, Mapuche e todos os outros, que penso que podem ensinar muito também acá, se não já estão ensinando.
Absolutamente. Estamos conversando com Ernesto Neto, artista brasileiro, que este sábado vai a inaugurar sua muestra em el Centro Cultural La Moneda, em las dos salas principais, e com Valeria Piccoli, la curadora jefa de la Pinacoteca de São Paulo, onde se hizo por primeira vez esta exposição chamada Soplo, esta retrospectiva de mais de 30 anos de quehacer artístico de Ernesto. Valeria, por que crees tú que instituciones de nivel mundial, como el Pompidou, el Guggenheim, el MoMA, el Reina Sofía, el Tate, se han interesado y han adquirido la obra de Ernesto Neto? ¿Por qué su lenguaje, sus instalaciones, no sé, sus penetrables, sus naves, sus rituales de alguna manera de cura, han interesado en distintas partes del mundo y ya de alguna manera podemos decir que Ernesto ya se dio la vuelta por Europa y ya fue reconocido, ¿no?
Sí, tiene una trayectoria de mucha visibilidad en todo el mundo y merecidamente, porque como dijo al inicio de nuestra conversación, es un artista de los más originales hoy día en el mundo, ¿no? Entonces, no es raro que grandes museos se hayan interesado por su obra para sus colecciones.
Perfecto, eso nos cuenta Valeria Piccoli. Y te aprovecho de preguntar, Valeria, que así como existe el arte del paisaje, el land art, quizás, no sé, lo de Ernesto podría ser arte del edificio, de alguna manera, por cómo la arquitectura, cómo se adapta su exposición a la arquitectura de cada recinto, ¿no? Desde la Bienal número 49 de Venecia, o el Panteón de París, o el Park Avenue Armory en Nueva York, o el Faena Art Center de Buenos Aires, ahora el Centro Cultural La Moneda, son como paisajes atraídos hacia un espacio creado por el hombre, dice el director de la Pinacoteca de Sao Paulo. ¿Cuál es un poco tu visión de cómo podríamos tratar de definir lo que hace Ernesto y de cómo se vincula su obra con los lugares donde se instala?
Sí, creo que esto es uno de los puntos de más, más importantes de la obra de Ernesto es que no es una escultura que se puede ver en cualquier parte y que solo como el observador la camina a su alrededor para saber lo que es la escultura, algo que es afastado del cuerpo del observador, ¿no? Yo diría, su escultura, al contrario, se relaciona o se transforma conforme el espacio donde está expuesta. De una forma se relaciona también o cambia también con la postura del cuerpo del observador. Quiero decir con esto que son esculturas que nos hacen mirar abajo, al suelo, arriba, que nos hacen que nos hace movimentarnos, ¿no? No es una postura estática de observación pura, de una relación de distancia.
Nos podemos balancear y columpiar con la obra de Ernesto, ¿no es cierto? Podemos movernos, pasar por penetrables, escuchando sonidos.
Exacto, ella se transforma y nos transformamos nosotros también. Entonces esta relación, Ernesto dice esto siempre, que toda su obra es sobre relacionamiento, sobre relaciones, ¿no? De peso, de gravedad, son todas relaciones entre cuerpos, ¿no?
Estamos mostrando en el streaming de Radio Duna algunos de los videos que yo pude grabar esta mañana. Le pido perdón a nuestro experto en streaming porque los grabé en vertical para Instagram, pero claro, en una pantalla no se ven tan bien como si fueran horizontales. Pero bueno, es parte de lo que se puede ver, de lo que está a punto de ser estrenado este día sábado en el fantástico Centro Cultural La Moneda. ¿Qué te pareció, Ernesto, nuestro Centro Cultural La Moneda en términos de ubicación debajo del Palacio de Gobierno, en términos de este espacio amplio y en términos de su arquitectura? ¿Cómo te sentiste cuando viste por primera vez este Centro Cultural La Moneda donde tu muestra se inaugura el sábado?
Entonces, me siento dentro de la tierra.
Claro,
estamos subterra, a 15 metros abajo de la tierra, y tengo sentido mucho esta fuerza de dentro de la tierra, de que o que el interior de la tierra tem a nos dizer, assim como o que el interior de nuestro cuerpo tem a nos dizer. E aí me interessou muito esta pergunta que tu has hecho a Valeria sobre la cuestión de colocar esta arte dentro de interiores arquitetônicos. E la frase que veio a mi cabeza é como trazer a natureza para dentro da cultura.
Exacto.
Cada prédio, cada museu, cada galeria, assim como esse acá de La Moneda, é como um papel branco, né, para uma coisa, entidade abstrata, e ao mesmo tempo é uma entidade cultural, né, tem ângulos, tem toda uma geometria do pensamento formal, da estrutura, digamos, ocidental, de nossa cultura. E então, quando estou aqui dentro de La Moneda, não foi um sítio que venha aqui para pensar na exposição original. Viemos para trazer esta mostra que esteve em Pinacoteca, como tu hablaste, passou por Malba e agora ha chegado acá. E dentro de La Terra, que é uma coisa muito forte, né, que estamos debaixo do Palácio de Governo, aí uma bandeira de Chile belíssima e muito grande aqui à frente. Hay la vía principal, que no sé el nombre, pero
Alameda.
El sol nace, Alameda, el sol nace en un lado de la vía y se va, muere al otro lado de la vía. Y del lado de que nace hay los Andes y del otro lado hay lo Pacífico. Y eso se tornó muy fuerte como una kundalini a la ciudad, al urbanismo de la ciudad, que sinto como dentro de mi cuerpo, y estoy tentando y sintiendo el cuerpo de la ciudad también con esta dinámica. Y aquí de dentro tenemos dos salas, la sala Pacífico y la sala Andes.
Andes, exacto.
Ayer, dos días o tres días atrás, conversando con el hombre de la iluminación, Pascal, tive a percepción que una sala son trabajos que tienen una relación muy fuerte con el aire, con la atmósfera, com o que entra e o que sai de nós, toda a conexão constante que temos com a Terra, através da respiração, através desse que uma respiração que muitas vezes nos olvidamos dela, pero que sabe que os yogis têm uma força muito grande com a respiração, né? A respiração é algo muito espiritual. E ao mesmo tempo, a outra sala, a sala de Pacífico, me pareceu como a sala de interior da Terra, uma sala mais escura, com trabalhos de mais densidade, com trabalhos de mais dedilhado de los dedos, sabe? Como se mais trabalho dedal, digamos assim, com as pontas de los dedos. Então, é muito interessante esse balanço que está acontecendo. E também muito interessante para mim, que tem sido em todas as mostras, pelo agora, toda desse trabalho sopro, né? Dessa exibição, é que agora estou em uma situação que tenho que lidar muito com o meu passado, sabe? Com trabalhos que fazia há 30 anos, com trabalhos que fazia há 20 anos, há 5 anos. Então, é muito interessante isto tudo está acontecendo. A barra da Terra, com toda esta força de governamento que há em todos os sítios, né? Em Brasil, em Chile, né? A situação, esse novo governamento que apareceu agora em Bolívia, de hoje por la manhã, de ouvir o enunciado, a fala do vice-presidente de Bolívia, algo muito estimulante para mim, falando de Pachamama, de Pachacama, e isso saindo da voz de um vice-presidente, me parece algo assim muito importante. Então, tenho sentido um interesse muito grande de La Terra. Inclusive, uma amiga de Papudo me habla muito de problema que está havendo lá, que as imobiliárias estão querendo comer a natureza da região, que também é parte da Terra, e como a Terra está reagindo a isso. Então, este sentimento da força da Terra é muito importante aqui dentro desse centro, né, e debaixo do Palácio de Governo, na beira da avenida, com sul, norte, leste, oeste, me parece uma força muito grande espiritual este ponto acá, sabe?
Gran lugar para montar una muestra tuya, Ernesto, sin duda, esta muestra Soplo, que se inaugura el día sábado. Te interrumpo un segundo porque le quiero pedir a Valeria que nos cuente sobre una de las quizás más importantes obras en términos de tamaño y de extensión, que cuando yo la vi hoy día en la mañana todavía no estaba terminada, y que es Octágono, que está en este pasillo entre las dos salas, que debe tener una altura de por lo menos, no sé, 15 o 20 más metros, y donde se hacen rituales de cura. ¿Nos puedes contar un poco, Valeria, de qué se trata este octágono?
Sí, el trabajo se llama Cura, Curate, fue producido para la exposición de Pinacoteca, para un espacio que tenemos en el museo que se llama Octógono. Entonces, es un trabajo donde Ernesto tiene una especie de un escenario, yo diría, sí, ¿no? Como como un lugar donde hicimos diversas activaciones con música, con danzas, con meditaciones. Y en aquel momento Ernesto como pensó en este trabajo como un proceso ritualístico de cura. Por eso se llama Cura Bra, Cúrate. Porque el año pasado estamos viviendo, bueno, vivimos todavía un periodo muy complicado en términos políticos en Brasil, ¿no? Para ser dedicadas.
sí, muy entonces, elegante para decirlo.
sí. Entonces Neto pensó este trabajo como un proceso de cura para todo lo que pasaba en aquel momento. Y fue como un trabajo muy exitoso porque en diversas activaciones que hacíamos como los sábados, era el museo estaba lleno de gente, todos cantando, danzando, todo este proceso de alegría, ¿no? Que la obra despertaba, era justo lo que Neto dice hace poco, que la alegría es la cura siempre. Entonces, el trabajo tenía esta intención, ¿no? De reunir gente y transformar todo ese proceso en un proceso de producción de alegría, decimos.
Esto incluye cojines en el suelo, incluye como una sensación de que tú puedes estar acá realmente, no sé, como haciendo una meditación. A pesar ahora de las restricciones por la pandemia, ¿se va a poder usar este espacio justamente para juntarnos y para vincularlos de la manera para la cual está pensada esta instalación? El que quiera. Alguien está apretando un botoncito del teléfono que suena como pip, 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 para ver si puede dejar de hacerlo. Valeria, si quieres, nos comentas tú y después nos comenta Ernesto.
El trabajo sí estará disponible para reunir personas, pero no sé aún cómo se hará. Con esto de la pandemia, no sé cómo el personal del centro cultural está organizando esto, porque obviamente no podemos hacer como grandes reuniones, ¿no? Pero seguro que se va a hallar una fórmula, algo que las personas puedan usufruir el trabajo de la misma forma.
Ok, pero por lo menos va a haber una intención de que esto se pueda utilizar de esta manera. Ernesto, tú estudiaste escultura en la Escuela de Artes Visuales del Parque Lage en Río. Empezaste con la cerámica, pero te pasaste a lo textil, al material textil, al nylon, a la lycra, después todo este trabajo en crochet. Explícanos un poco cómo llegaste a estos materiales que son hoy día los que protagonizan esta exposición Soplo, que se inaugura el día sábado.
Acho que mi abuela, aprendí con mi abuela, aprendí a costurar, aprendí a hacer crochet, y esta relación un poco con mi madre también, mas esta relación con los tejidos y todo más, fue muy fuerte con mi abuela, pero pienso también que tiene una relación muy grande con la cuestión de la gravedad, y con la cuestión de la deformación espacio-tiempo de Einstein. Entonces, yo quería ser astrónomo antes de... Yo quería ser astronauta cuando era niño. Cuando era más velho, quería ser astrónomo, pero no pasé al test para entrar a la universidad.
Okay.
Sí. Ahí fui para Bahía, Nordeste, y acabé envolviendo y comenzando a hacer escultura. Cuando fui la primera, entendí que era lo que yo quería hacer. Y en un momento, queriendo hacer una obra que no sabía muy bien lo que era, entendía como un arte conceptual, y fui parando con el tecido, fui a casa de mi abuela, ella y su hermana me dijeron para comprar un tecido elástico llamado jersey, y ahí comencé a trabajar con eso. Entonces, es una relación muy de piel, me parece, una relación con las hamacas de la infancia, con los puffs de la infancia, con la piel del cuerpo, y también mucho con arquitectura. Viví en casa y tuve una relación, mis padres tuvieron relación, padre y madre, con los arquitectos Zanini, que construyeron casas con él. Entonces, esta sabiduría fue muy importante para mí también. Entonces, lo que tengo a decir, acima de todo, de estos trabajos, de todos los trabajos que están acá, que los trabajos son, sobre todo, relacionamientos. La cosa más importante que hay para mí, o me parece a partir de mi trabajo, es lo relacionamiento. Lo encuentro de una cosa con otra, lo encuentro de una persona con otra, lo encuentro de la cultura con la naturaleza, lo encuentro de nosotros con la danza, con lo canto, con la vida, con lo amor, con la ternura, con la firmeza, con las decisiones que tenemos que tener, las decisiones que tomamos. Entonces, todo encuentro necesita de equilibrio, necesita de balanço, necesita de harmonia. Andamos nos equilibrando todo o tempo. Um passo depois do outro, um passo depois do outro. Então, os pés têm muita sabedoria a cada passo que dão. Valorizamos demais nossa cabeça e pouco nossos pés, nossas mãos. As mãos são sábias, as mãos ensinam. Muitas vezes temos uma ideia, mas quando começamos a trabalhar, como começamos a tocar, usar as mãos, as coisas vão se cambiando. E a arte, para mim, está muito além de lo que é possível para nossa cabeça, para nosso pensamento. Porque o pensamento é muito trapaceiro, se me compreendes.
Sim, claro.
La mente miente, sabe? É uma palavra em português. Mente e mentir é a mesma. Mente, mente. La mente miente. Ela é muito... como suscetível a los desejos, a los interesses. Então construímos construções, castelos e arquiteturas de razões, de lógica, mas muitas vezes essas equações, essas razões, têm um interesse por trás. E assim vamos convencemos não somente os outros, como a nós mesmos. Muitas vezes de fazer coisas que nosso coração, pobre coitado, não quer. Então, no momento que vivemos a la terra, sinto que é o momento de dar vida a nosso coração. Nosso coração é bueno, é humano, queres o amor, queres a harmonia, queres o equilíbrio, porque queres estar bem consigo mesmo. E somente bem com nós outros que podemos estar felizes, serenos. Pero hay que trabalhar todo o tempo. Este é um ensinamento de los pajés, de los chamanes también de Amazonia.
Y el tema de los olores, perdón, el tema de los colores, el tema de los sonidos con estos tambores, pareciera que los estímulos, los sentidos, todos tienen una importancia en esta muestra, justamente para quizás dejar la razón de lado por un rato y concentrarse en lo que estás sintiendo, en lo que estás oliendo, en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando.
Então, isso que tu pergunta se encaixa com o que tu estava falando.
Uhum.
Para os xamanes, a energia negativa quer sempre nos pegar, quer sempre trazer, nos amarrar. E há que trabalhar para manter um estado de energia positiva. E os tambores, os olores, os sentidos, o trabalho de los sentidos da música, do canto, trazem essa energia positiva, essa energia vibrante, energia da vida. Para nós outros. Então, o estímulo a essas regiões de nosso corpo, que muitas vezes são apagadas por nossa orientação mental, é muito importante para que podemos cerrar os olhos e escutar nosso coração. Muitas vezes nosso coração escuta por um olor que aparece e nos leva para algum lugar
assim
de alegria, de tranquilidade.
Nos transporta.
Sim.
Que maravilhoso. Se pode oler el azafrán, se puede oler la cúrcuma, se puede oler el comino. ¿Qué otros olores podemos sentir en la muestra Soplo que se inaugura el sábado?
Es una buena pregunta, pero yo pienso que hay la lavanda también,
lavanda,
pimienta.
¡Qué maravilla! Pimienta, yeah.
Pimienta. El olor de las otras personas también, que todos tenemos olores.
Pero eso es muy notable, porque yo no recuerdo haber estado en una muestra, en un museo, en un centro cultural donde los olores hayan tenido este protagonismo. Así que yo creo que eso también va a sorprender mucho a las personas que vayan a ver Soplo. Valeria, para ir empezando a despedirnos y no quitarles más tiempo, ¿por qué crees tú que es importante que la gente aproveche de ver esta exposición que se inaugura el sábado en el Centro Cultural La Moneda? ¿Por qué crees tú, como curadora, jefa de la Pinacoteca de Sao Paulo, que hay que ver, que hay que ir a ver la exposición Soplo de Ernesto Neto?
Bueno, porque es una oportunidad única, ¿no? Son trabajos que difícilmente se ven por acá y también en Brasil, porque son muchos de los trabajos son de colecciones privadas, y no están como disponibles. Entonces es una experiencia que difícilmente se va a repetir. Entonces es una oportunidad de verdad muy rara.
Fantástico. Yo les quiero agradecer por esta conversación, Ernesto. Felicitaciones, hermosa muestra. Espero que vaya toda la gente que pueda ir, dadas las circunstancias, a verla. Muchísimas gracias por tener esta conversación con nosotros. Y bueno, el sábado vas a poder saludar, me imagino, a algunas personas. ¿Hasta cuándo vas a estar en Santiago?
Yo pienso que hasta domingo, ¿sabes? Porque lo que pasa es que cuando hacemos algo así, yo quería me quedar más. Mas quando começamos a fazer um trabalho como este, é tanta energia que nós dispomos ao mundo, à vida, em uma troca tão grande, sabe? Tanto ensinamento que recebemos, que à medida que vamos chegando ao momento da abertura, vai chegando na vontade também de retornar à sua casa, sabe?
Sí, claro.
Para recuperar essa energia. Pero quero volver a Chile durante a exposição, para ter conversações, para conhecer mais, trocar com as pessoas e conhecer as montanhas, o mar, sabe que estou muito encantado com esse sítio. Você sabe que, te conto uma coisa,
sí. A
primeira vez que vi a Chile foi de casualidade. Estava indo para México, saía de Rio para São Paulo, de São Paulo para Santiago, de Santiago para México. Pero el vuelo atrasó y cheguei a lo fin de la tarde en Chile. E liguei para um amigo, Cristóbal Lane, em Nova York, que me conectou com sua noiva na época e com seus amigos Felipe Mujica e outros. E fui cenar com eles, e fui à casa e ateliê deles, e ficamos a compartilhar e trocar a noite toda. Cheguei a meu hotel às 5 da manhã, e às 6 da manhã, o coche chegou para me pegar para el voo de Rio para México.
Bem aprovechado esse passo por Santiago, então, fantástico.
Sim, foi uma noite incrível e inesquecível.
Tienes que volver entonces para conocer este país y esta ciudad que tiene una geografía increíble. Valeria Piccoli, muchísimas gracias por esta conversación y los dejamos seguir trabajando para que esté todo listo para el día sábado.
Sí, gracias.